Hola a todos, espero que nuestros oyentes se encuentren muy bien. Bienvenidos a Ministros de la Táctica, su espacio futbolero para futboleros. Y en el programa de hoy tendremos un invitado muy especial, exfutbolista, paraguayo, centrodelantero, goleador. Jugó en Paraguay, jugó en Chile, jugó en Bolivia y tuvo un paso muy fructífero por el fútbol colombiano. Actualmente gerente deportivo del Club General Díaz en Paraguay, pero también dirigió al club como director técnico y también tuvo un paso por las selecciones paraguayas de la categoría sub-20 y sub-23. Sin más preámbulo, démosle la bienvenida a Julio Javier Doldán. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, un saludo muy especial a todos ustedes, a todos los que nos escuchan, y realmente un placer de compartir esta charla con ustedes y con todos.
Julio, te quiero dar la bienvenida a Ministros de la Táctica y te quiero contar que este es un espacio completamente futbolero. Acá no se habla de otra cosa que no sea fútbol. Y te quiero preguntar, de entrada te voy a preguntar, ¿de dónde eres? Porque para los que no conocemos un poco la geografía de Paraguay, sería interesante saberlo.
Sí, yo soy de la capital acá de Paraguay, de Asunción. Nací aquí y mal criado acá en Asunción. Soy capitalino.
Julio, ¿y siempre desde pequeñito tuviste este deseo de jugar fútbol o en tu infancia seguías otros deportes?
No, fíjate que siempre fue el fútbol para mí. Desde la escuela, cuando jugaba con los compañeritos, siempre tenía una gran virtud que, gracias a Dios, el fútbol me hizo recorrer muchos lugares, muchos amigos, y la virtud mía era hacer goles. Siempre era el ser el primero en ser elegido en los torneos de la escuela, del colegio, del barrio, y me inicié así. Conste que mis estudios, yo seguí, estuve en la universidad, trabajé en el Banco Central del Paraguay, y el fútbol pudo más, y gracias a Dios no me arrepiento de haber cambiado por el fútbol todo.
Julio, te quiero preguntar, ¿en tu casa tuviste alguna influencia deportiva? ¿Alguien que te dijera, Julio, vos vas a ser grande en el fútbol? ¿O fue directamente de ti, directamente salió de ti ese espíritu?
Bueno, primero que todo, creo que nace en una historia con mi papá. El día que yo nací, dijo que él se llama Julio también, y mi mamá quiso que llamaron Javier. Entonces mi papá dijo, se va a llamar Julio Javier y él va a ser futbolista y le van a decir JJ.
Y JJ.
Sí, JJ. Y ahí, yo creo que ahí inició todo. Pero después las cosas se fueron dando en las escuelas de fútbol, en todo. Y fue marcando un poco en mi vida el fútbol. Desde que empecé, desde que tengo conocimiento, el fútbol fue para mí todo y sigue siendo.
Genial. De paso, aprovechamos y le enviamos un saludo a don Julio. ¿Cómo se encuentra tu papá?
Bien, gracias a Dios. Mi papá tiene 83 años, vive en una ciudad aquí a 25 minutos que se llama Areguá, y realmente él está muy bien, y ahora le toca, tiene dos nietos que son profesionales, que son mis hijos. Uno está jugando acá en Asunción, acá en Paraguay, y otro está en México. Y está muy pendiente, es muy futbolero mi papá, es hincha de un club grande acá, del Club Olimpia.
Claro, conocemos el Club Olimpia de Paraguay. Julio, te quiero preguntar, tú me hablabas de que siempre eras el hombre gol desde chiquito y que siempre eras el elegido para los equipos del colegio, del barrio y demás. ¿En qué momento tú llegas a las inferiores de un equipo profesional o cómo se manejaba en ese entonces el fútbol base? ¿Había, como lo hay ahora, divisiones menores y que te van llevando? ¿O cómo era en ese entonces en Paraguay?
Bueno, yo cuando tenía creo que más o menos 8 a 10 años, no recuerdo bien, estuve en una escuela de fútbol de mi barrio, de un equipo que se llama Independiente de Campo Grande, que está en la D actualmente. Ya 2-3 años atrás estuvo en primera. Y en ese equipo yo me inicié en la escuela de fútbol, luego me llevó la escuela de fútbol del Club Olimpia, donde todo el mundo quiere estar. Por Olimpia y Cerro Porteño son los equipos más grandes acá, y todo el mundo quiere jugar en Olimpia o en Cerro, y ahí hay posibilidades para uno, para otro, no. Y culmino yo mi fase de la escuela de fútbol en el Club Olimpia y luego vuelvo a Independiente. Ahí me inicié en las inferiores y me tocó jugar solamente un año. Antes había categoría sub-15 y sub-17, y a mí me tocó en la 15 no jugué, y en la 17 me fiché por primera vez a los 16 años para jugar en la sub-17, y ahí jugué un año, jugaba de volante central porque no había, pero en todos los tiros de esquina me iba, y en un alto porcentaje era gol de cabeza mío. Inclusive el goleador del campeonato era el 9 que jugaba con nosotros, y el segundo goleador fui yo siendo volante central. Y me compró un club Sport Colombia. Solamente un año jugué. Y de ahí empezó mi vida en la parte futbolística, ya inclinándome a lo profesional.
Julio, ¿en qué año se produce tu debut como futbolista profesional?
Bueno, sinceramente yo me fiché en el año 82 en el Club Independiente de Campo Grande, en el cual paso a Sport Colombia en 83, y en el 84 me toca jugar en primera, y ahí inicié en el año 84 en el Club Sport Colombia. Ya iba algo relacionado con Colombia de ese tiempo. Ni me imaginé que iba a pasar del club, porque era en otra ciudad. La ciudad está muy cercana acá a la capital, y estando en la capital me llevó un club a media hora de mi casa.
No, y vamos a contarle a la gente que nos escucha que estamos hablando de la década de los 80s, donde no había el marketing que hay hoy. O sea, trasladar a un futbolista de un país como Paraguay a un país como Colombia no era habitual.
No era. Yo los años 80 hice mi carrera futbolística acá en Paraguay, y en los años 90 fui a Colombia. Pero ahí sí, había ascendido con Sport Colombia, fui campeón con ellos en la B, fui goleador del campeonato, y después ya todo jugué en primera. A partir del 84 para arriba fui primera, fui escalando. Antes de llegar a Colombia tuve la oportunidad de jugar en Antofagasta de Chile y en el Bolívar de La Paz, y donde me consolidé en la tercera ocasión fue en Colombia.
Uy, tú hablas de dos escenarios muy lindos, pero yo no me quiero adelantar tanto. Julio, tú arrancas con el 84 y arrancas como delantero.
Sí. Voy a contar una anécdota.
Cuenta.
Nuestro técnico era César López Frete, un paraguayo que estaba radicado en Pereira por mucho
claro,
tiempo. Don César López Frete vino acá a Paraguay porque le ofrecieron un equipo, y casualmente él viene y me toca como técnico a él. Y con él quedó campeón y quedó goleador del campeonato, y me dijo: yo te llevo a Colombia y te voy a llevar a la Unión Magdalena, que tengo amigos ahí. Empezamos a hablar así, pero no se dio, me quedé aquí. Después de prácticamente 7-8 años fui para Colombia.
Si no estoy mal, López Fretes dirigió al Unión en alguna etapa de su vida.
Y creo que sí, no recuerdo. Yo solamente me acuerdo de que este señor me decía, yo te llevo a Colombia, te voy a llevar a la Unión Magdalena, pero no, yo no tenía muchos datos de Colombia, no, solo recuerdo que él siempre me decía que me iba a llevar a Colombia.
¿Y tú, cómo se da el salto desde el fútbol paraguayo al fútbol de Chile, Antofagasta? ¿Quién te lleva? ¿Cómo te contactan? Porque en ese entonces no había teléfono móvil. Yo no sé cómo hacían de club a club para comunicarse.
Yo recuerdo que antes te pedían el currículum de uno y eran los recortes de diarios, lo que fuiste tapa de diario o cuando haces un gol y dan algún comentario de la figura y uno siempre tenía, esa era la hoja de vida que uno tenía. Y yo siempre tenía eso y un empresario presentó en Chile y me llevaron allá. Me tocó estar ahí. Lastimosamente tuve un inconveniente en Chile en el cual se cambia el técnico chileno, el que me llevó es, me acuerdo bien, Mario Páez, y antes de ficharlo cambian, luego viene un técnico yugoslavo y el yugoslavo me dijo que yo tenía que quedarme por lo menos un mes a prueba. Y que él me iba a mirar y ahí iba a decidir si yo me quedaba o no. Yo no acepté eso y me devolví. Me devolví y me pidieron que me quedaran, pero que yo no quería hacer prueba. Yo tenía varios partidos encima y me tocó regresar. Estuve 2 meses en Chile, pero no acepté yo lo que me habían propuesto.
¿Y regresaste a Paraguay o te vas a Bolívar?
No, regreso a Paraguay. Regreso a Paraguay y un buen tiempo jugando nuevamente acá. Y luego voy a Bolívar. Y en el Bolívar me sucede lo mismo. Jugamos semifinal acá y vinieron a verla un delantero que era rival nuestro. Y nosotros ese día ganamos 3-2. Yo marqué 2 goles para mi equipo. Y el gerente deportivo me contrató ahí mismo. Me pagaron una plata ahí mismo y me fue al Bolívar. Y me tocó jugar un partido, un clásico. Y ganamos 5-0, le ganamos al Stronger de La Paz. Marqué 3 goles, entré en el segundo tiempo. Y me sucede lo
Imagínate.
mismo, me dice el técnico que me quería mirar y qué más me iba a mirar si marqué 3 goles. Y jugué 20 minutos, jugué. Entonces yo me molesté por eso, que me iban a mirar más. Y yo ya estaba fichado y él me dijo que no me tenía en sus planes y que tenía que esperar a ver si le convencía yo. Y entonces
Acá
arreglé otra vez con la gente del Bolívar. Estuve 4 meses y jugué un solo partido y marqué 3 goles en 20 minutos. Y fue algo todo muy raro, fue algo todo muy raro, increíble lo que me pasó. Y la tercera fue la vencida cuando me fui a Colombia.
pero acá tú tocaste un tema que es muy fundamental y que yo quiero profundizar, porque ahora tú eres dirigente de un club, que después hablaremos de eso. Y es que, Julio, ¿qué debe hacer un futbolista cuando firma un contrato, llega a un club con toda la ilusión, le cambian el técnico y llega un técnico que no lo tiene en sus planes? Uno debería luchar por el puesto con garra y corazón, como lo hacen ustedes los paraguayos, o uno debería irse. ¿Qué piensas tú?
Bueno, yo creo, y las dos cosas son válidas. Uno se ilusiona y se quiere ir a un club, y si ahora mismo hay un contrato por medio, tiene que hacer valer ese contrato. El técnico tampoco va a durar toda la vida, pero ese esperar también al futbolista a veces lo desespera un poquito. Y hay otro que toma decisiones. Bueno, el técnico no me quiere, yo me voy. Es cosa que yo hice. Esa decisión, pero ahora los contratos lo avalan mucho. Anteriormente no, ahora la FIFA es muy estricto en eso y es mucho más a favor de los jugadores que una entidad de fútbol. O si no, de último, la tercera opción sería el arreglo de común acuerdo con el club y el jugador.
Ok. Julio, y tú también nos cuentas de esta anécdota donde juegas un solo partido con el Bolívar de La Paz, 20 minutos, marcas 3 goles. ¿En qué año fue esto?
Ese fue en el año 90. En el año 90. En el año 90, sí. Cuando eso... a ver... Tenía como compañero el Diablo Echeverry, tenía Borja, Azoria, los típicos, o sea, los que eran de la selección boliviana. Guarri,
vamos a
Sandy, Ferrufino, Truco era el arquero, Girano, que era un peruano, equipazo tenía. Era la selección boliviana, nada más Bolívar era la selección boliviana, eran todos esos de esa
manera. Eso te iba a decir, de Bolívar. Estamos hablando de una época donde Bolivia por un punto se queda fuera de Italia 90, pero en el 94 consiguen su primera clasificación a un mundial, y la base de esa selección boliviana mundialista son esos que tú nombras, Mauricio Soria, Jorge, el Diablo Echeverri, Marco Antonio Sandy, y llegar a un plantel donde hay puro jugador de selección. ¿Cómo te sentiste?
No, pues yo me sentí bien. Me sentí muy bien, a mí me trataron muy bien los compañeros, Valdivieso, Echeverry, que luego, cuando yo estuve en Colombia, él también estuvo en el América de Cali, nos encontramos en Colombia. Y realmente bien, solamente que vino un técnico ruso, en el cual tenía un traductor, y el traductor que... quería que yo me quede, él me contaba todo lo que decía el ruso de mí, y yo sabía todo, pero también contaba cosas que él no me quería. Entonces yo tomé esa decisión de no quedarme ahí si el técnico no me quería, a pesar que tenía un plantel, era la selección boliviana.
No, y fíjate tú que años después Mauricio Soria fue técnico de la selección. Valdivieso, Julio César Valdivieso, fue técnico de la selección. Marco Antonio Sandy fue técnico de la sub-20 de Bolivia. Todos dirigiendo y peleando por su país. Entonces, verdaderamente una etapa que me imagino que te habrá dejado muchas cosas buenas.
Sí, sí, muchas cosas buenas, compartir con ellos, no por mucho tiempo, pero después verle que clasificaron al Mundial y me tocó estar con ellos, me tocó estar en La Paz, nunca había jugado en la altura. El primer mes fue terrible para mí. Andaba con oxígeno en los entrenamientos. En la casa donde vivía tenía el tubo de oxígeno y siempre me faltaba un poquito el aire. Luego de los un mes ya estaba un poco mejor. También me sangraba la nariz en ese tiempo. Pero después sí me acomodé. Me fui acomodando. En ese momento que me acomodé, yo decidí salir de ahí.
Una vez un exfutbolista colombiano, León Fernando Villa, marcador de punta izquierdo, me comentó que en La Paz se queda uno sin respiración estando sentado.
Sí, sí, es como uno, yo te cuento mi experiencia en La Paz, es cuando uno suspira y después, cuando uno está así normal, suspira y el aire le llega, pero uno suspira y el aire no le llega, y entonces ahí medio se desespera. Y nosotros nos gusta tomar el tereré, el mate. Yo sé que mucha gente conoce eso. Y yo tomaba el mate con hoja de coca para sentirme bien. Y no era doping en ese tiempo. Y uno tomaba el mate a la mañana, o si no, me dolía la cabeza. Era algo incómodo. Y con el mate de coca, con la hoja de coca, me tomaba el matecito caliente porque hacía frío. Entonces ahí tranquilo, uno sin dolor de cabeza y nada.
Julio, termina tu etapa con el Bolívar de La Paz, el mejor equipo para mi forma de entender el fútbol de la historia de Bolivia. Y luego, ¿qué pasa contigo? ¿Regresas a Paraguay o surge la opción de venir a Colombia?
No, regreso a Paraguay. Y ni bien ni bien regreso, yo ahí surge una posibilidad para el fútbol colombiano. Y a mí me gustó, siempre escuchaba yo de Colombia. Y siempre me gustó porque yo tenía una hermana que estaba viviendo, que está casada con un exfutbolista de, que era en ese tiempo del Independiente de Medellín. Y siempre mi hermana, cuando venía a fin de año, comentaba que Medellín era muy lindo, que allá en ese tiempo era un poquito complicado y todo. Pero igual decían ellos que cuando el fútbol era fútbol y no se metía nada, era muy lindo todo eso. Y de pronto la gente de esa época se va a acordar. Jorge Daniel Jara, él era goleador del Medellín, él era mi cuñado y ellos me recomendaron para el Tolima.
Y cuando tú llegas al Deportes Tolima por primera vez, ¿quién era el presidente?
El presidente era Alfonso Trujillo. Y me contrata a mí el Deportes Tolima por 3 meses. En esos 3 meses se tenían que jugar 15 partidos. Y en ese tiempo se sumaba de a 2. Y Tolima estaba abajo 6 puntos del Cúcuta. Me dice el presidente, bueno, en estos meses vas a ganar esto. Y si se salva el equipo, hay un premio extra para usted. A usted, yo no le voy a pagar, a usted le va a pagar el señor Gabriel Camargo, él nos va a ayudar con usted y me pagaba él el sueldo y el premio por salvarnos. Me tocó jugar de los 15 partidos 14, marqué 9 goles y de ahí me compraron el pase. Descendimos, pero me compraron el pase.
Estamos hablando. Tú llegaste 93. Segundo semestre del 93.
Sí, sí, en ese año. Y recuerdo muy bien, hago un gol en Bogotá, debuto con Tolima en Bogotá y quedamos 3-3. Me tocó jugar ahí con el Piripi Osma adelante. Y ese día marqué gol Armando el Piripi Osma. Y me eligieron la figura del partido en ese partido y una cosa muy, muy linda que me sucedió, que a muy pocos futbolistas les toca. Los 5 primeros partidos que jugué con el Tolima, en los 5 marqué.
Otro dato para destacar de tu carrera. Pero me cuentas, y yo también recuerdo que ese año el Deportes Tolima lastimosamente desciende a la segunda división, pero inmediatamente descienden en el año 94, vuelven y logran el ascenso.
Así mismo, a mí me tocó, era algo impresionante el Tolima. Nosotros estábamos peleando el descenso y era estadio lleno, la gente no quería que el equipo descienda. Ese día que descendió la gente lloraba, era todo muy triste. A mí me reconocieron el esfuerzo, me quedé como un ídolo ahí con ellos. Por los 9 goles, por sumar con el equipo. Nosotros sumamos y llegamos a puntos iguales con el Cúcuta el último partido. Pero Cúcuta tenía un partido ganado más y nosotros teníamos más empate. Y esa diferencia de un partido más ganado salvó al Cúcuta y descendió el Tolima.
Julio, tú llegaste con otro paraguayo de apellido Yegros.
Sí, no. Yo llego con un paraguayo de apellido López, Pedro Antonio López. Y cuando desciende el equipo, al año siguiente, yo primero voy allá. Y don Gabriel ya coge el equipo, don Gabriel Camargo, y contrata a un uruguayo. El uruguayo se lleva a un central y a un volante 10. Y quería traer un 9 porque a mí no me conocía. Pero don Gabriel le dijo que no, y me quedé yo y empecé a hacer goles. Luego le sacaron al uruguayo, se fueron los jugadores también. Y ahí cuando se van ellos, llega el Tucho Ortiz. Y el Tucho Ortiz me dijo, ¿qué problema vos tenés con los uruguayos? Yo no tengo nada. El profe nunca me quiso, pero igual en estos 9 partidos yo hice 7 goles. y siempre quiso traer al otro uruguayo, pero no pudieron por los goles que yo hacía, no pudieron traerle. Entonces Tucho dijo, bueno, yo en mi equipo quiero solamente jugadores de una misma nacionalidad, yo no quiero problemas después. Entonces me dice, necesito un puntero izquierdo. Hierro era mi compañero acá en Paraguay, donde jugábamos juntos. Yo también sabía que él me podía ser importante para mí, para que yo pueda marcar los goles, porque era centro delantero y en ese tiempo los centro delanteros nos surtíamos de los punteros. Y yo le conocí a Hierro y le recomendé a Hierro. Después me pidieron otro y le recomendé a Humelio Palacio, porque eran muy amigos, éramos. Y hablé con Tucho y Tucho lo conoció porque ya había estado por Pereira, por el Cali. Y le gustó a Tucho. Entonces la venida de los dos fue gracias a mí y gracias a que el aporte de nosotros fue muy fundamental para ese ascenso, en el cual de los, creo que 56 goles que hizo el equipo, nosotros hicimos más de la mitad. Yo había marcado 18, Yegro hizo 11, Palacio hizo como 8, y teníamos en nosotros mismos teníamos un porcentaje muy alto. ¿Qué valió? Valió el esfuerzo de todos. Solamente resaltar del aporte que nosotros dimos, porque también el aporte de los compañeros fue fundamental. Fue de todo, era una familia. Luchamos por todo y conseguimos eso.
Yo recuerdo que en ese 93 habían jugadores como Freddy Chito Torres, el Tanque Ruiz, un central de apellido Úcero, James Olaya, Jair Ciño Delgado, Armando el Piripi Osma, Carlos Castro, Mauricio Barón. O sea, había jugadores que verdaderamente fue una lástima que se fueran a la segunda división, porque eran todos de categoría A.
Sí, sí, yo te puedo nombrar, aún lo tengo presente. Chito Torres era nuestro arquero. El lateral derecho estaba James Olaya, también jugaba Agudelo, ¿no?, un caleño. Los centrales era Fabián Úcero, el argentino, Fran Rengifo. El lateral izquierdo teníamos dos, Harold Rivera o William Fiorillo. En el medio estaba Ramiro Ruiz, estaba Carlos Castro, estaba James Rodríguez, el papá de James, Wilson James Rodríguez era el papá, es el Beto Sierra, y jugaba Piripi Osma conmigo. Estaba también Ale Fernández, era uno de los centrales también que estaba con nosotros, y Mauricio Barón, es lo que más o menos me acuerdo. Pero teníamos un buen combo, donde cuando vino el profesor Bernal repuntamos muchísimo, pero la mala campaña anterior fue la que nos condenó al descenso. Pero en fin, la gente reconoció ese esfuerzo que hicimos y sumamos bastante, pero no nos dio. Si se sumaba de a tres, nosotros nos salvábamos.
Sí. Julio, y cuando tú encaras la segunda división de Colombia, porque vamos a contarle también a la gente que Julio Doldán asciende con Tolima, pero no es el único equipo en Colombia con el que asciende. Tú también asciendes con el Atlético Huila.
Sí, sí, sí. Tuve la fortuna de ascender con el Huila también. Con el Tolima fue algo inolvidable, y también con el Atlético Huila en el 97, en el cual nos contratan a mí, a Eduardo Orozco y al Chito Torres como refuerzo. Era un torneo corto de 6 meses, ahí había descendido el Huila, y nos llamaron el profe Corrales, el presidente creo que era Orlando Rojas, el que tenía una concesionaria de auto,
que era como mecánico.
Creo que tenía una concesionaria de Chevrolet, este señor Orlando Rojas. Y ahí nosotros teníamos un equipazo. De a poco Rafael fue armando un equipo muy bueno, en el cual tuvimos un equipazo. Y no fue fácil, pero con el combo que teníamos, al final se logró. Y yo recuerdo que el último partido jugamos en Bello y la entrada a Neiva, 5 o 3 kilómetros antes, eso estaba lleno de gente. Fue algo inolvidable porque estábamos ya en víspera de Navidad. Faltaban 2 días.
Julio, tengo una pregunta para un atacante de tu categoría, porque yo voy a decir lo que sé por referencias de otros jugadores. Julio Doldán era una bestia en el juego aéreo. Era literalmente garantía de gol cuando iba en ataque al cabeceo. Pero yo te quiero preguntar, ¿es más fácil marcar goles en la A o en la B?
Para mí era más fácil en la A, para mí era más fácil. Lo que pasa ahora mismo, voy a hacer un comentario que siempre yo hago. Con mi buen juego aéreo aquí en Paraguay, siempre eso me caracterizó. Como siempre le digo a mi familia, gracias a mi cabeza tenemos muchas cosas. Y agradeciendo a Dios también. Antes la marca era en zonal. Y ahí, si a mí no me... Si me marcaban en zona, era para mí, como dicen, pan comido era para mí eso. Ahora sí... lo cogen a uno, lo chocan, pero antes no, antes separaba la línea así 5 y luego ponían 4, 3 y 1 en el rebote y era zonal y en zona, a mí cuando me marcaba en zona yo me reía prácticamente una forma de decir, porque al picar ya le ganaba al defensor. Yo me abría un poquito y al venir al centro, pero también tenía una gran virtud en el cual que sabía entrar en el momento y en el lugar exacto, más el buen juego aéreo.
Julio, tú en Colombia llegas al Deportes Tolima, desciendes con el Deportes Tolima, asciendes con el Deportes Tolima y en el año 95 pasas a Pereira.
Me ocurrió algo que hace poquito me hicieron una entrevista y yo no soy de querer contar mucho, pero me toca contar porque es parte de mi historia. Imagínense, claro. En el 93 yo quedo campeón, quedo goleador del campeonato. Como me dijo el Tucho Ortiz, el único que tiene contrato asegurado es usted, me dice. Usted es goleador del campeonato... usted campeón con el Tolima y está muy apetecido por clubes acá, me dice. Yo no sabía quién me quería, pero me imaginaba que a un goleador le querían llevar.
Claro.
Y resulta ser que yo vengo a mi país, vengo a pasar la fiesta y me doy cuenta que el equipo ya entrena y no me han llamado. ¿Y qué ha pasado? Dije yo. Entonces me llama Humelio Palacio y me dice, yo mañana viajo a Colombia, ¿no te llamaron nada? Me dice, no, a mí no me llamaron. No, yo ya viajo, yo ya me voy, me dice. Ah, bueno, entonces yo llamé a Trujillo, Alfonso Trujillo, le digo, presidente, ¿qué pasó? Ustedes son dueños de mis derechos, no me han llamado, ya la gente está entrenando y me parece todo muy raro. Y me dice, no, lo que pasa es que el Tucho Ortiz dice que va a cambiar el sistema, la característica tuya no le va a servir y tal. Entonces se metió Gabriel Camargo y le dijo, yo compré a ese jugador y ese jugador tiene que estar ahí. Y vine y me fui a Colombia sin el ok de Tucho. Y cuando me ve y Tucho no se da cuenta, yo llego en un amistoso, voy al camerino y me dice, oh, ¿y usted qué hace acá? Y le digo yo, el dueño del equipo me hizo un contrato, me hizo un contrato de 1 año y medio. O sea, yo hacía con contrato, los derechos eran del Tolima, pero yo hacía contrato cada año diferente. Y yo, no, yo me toca acá presentarme, ¿qué hago si Tolima es el dueño de mis derechos? Le dije. Y después empezó el torneo, no jugaba, y la gente empezó a joderle al Tucho, que tenía que jugar yo, que se juntaron 1000 firmas para que yo juegue. Los taxistas, todos, y le tocó ponerme un partido, recuerdo muy bien, en Ibagué y ese día perdimos 3-2 con Unión Magdalena y los dos goles hice yo, y cuando iba 3-2 el partido me cometen un penalti a los 45 del segundo tiempo, era para el 3-3. Todo el estadio pidió que yo patee y Tucho dijo que no, que patee Matías Mejía. Y pateó y le tapó el arquero. Perdimos 3-2. Pero ese fue el inicio nuevamente de ese mes corto, ese semestre corto, en el cual donde alcancé a marcar como 7 goles y jugué 13 partidos. Y de ahí ya me sacaron. Me enviaron primero al Quindío, y Ramón Moreno era el delantero que quería el Tolima, y el Quindío solamente le soltaba a Ramón Moreno si yo iba para el Quindío. Yo no me quise ir al Quindío porque la gente en Ibagué me quería mucho y yo me sentía muy bien, pero ya con el técnico no me quería en el plantel, entonces me tocó irme. Y gracias a Dios, en Armenia, muy bien, toda la gente bien. Solo que yo sufrí una lesión en el aductor donde no pude jugar. Jugué 10 partidos, marqué 3 goles y fui compañero de Daniel Tirgen. Adelante teníamos una delantera buenísima. Lastimosamente me lesioné. Y de ahí paso al Pereira en el 96.
Que yo quiero acá hacerte una pregunta referente a tu paso con Pereira. Hermano, ¿cómo era pelear el puesto con Ugarrieta, goleador, y Plácido Bonilla, goleador también?
Y me tocó jugar yo de titular. Hugo ya había quedado campeón conmigo en el Tolima, en el ascenso. Él se había ido para... en el último semestre, donde él fue fundamental, donde hizo muchísimos goles. Y en Pereira me tocó ser titular a mí. Me tocó, tenía ahí detrás a Plácido, que era muy buen centro delantero, a jugar con Arrieta. A veces también me tocó jugar con Plácido. Antes jugaban dos centro delanteros y jugué casi todos los partidos en Pereira. Y tuve la fortuna de marcar goles importantes también en ese equipo.
Julio, ¿cuántos goles con Pereira?
Y con Pereira yo marqué creo que 13 goles. En el primer semestre que me fui, ya me fui cuando empezó el torneo y había marcado 5. Y luego marqué 9 goles marqué, 14 en total marqué en Pereira.
14 goles, 3 con Quindío, ahí van 17, y con el Tolima en tu paso por la A y por la B.
Y marqué 9 goles en la primera vez que me fui, y en la B marqué 18, y en ese torneo corto marqué 7.
Ok, termina tu ciclo con Pereira. ¿Y qué pasa contigo? Estamos hablando ya año 96.
96, Tucho coge el equipo del Tolima y me lleva a mí y a Eduardo Pimentel. Y Tucho me invita...
¿Al Deportes Tolima otra vez?
Al Deportes Tolima otra vez, y Tucho me invita a un almuerzo en el cual me pide disculpa, en el cual se equivocó conmigo en no dejarme. ¿Cómo yo voy a dejar ir a un goleador? Yo me equivoqué y es de hombre reconocer la equivocación. Me pidió disculpas, me volvió a llevar al Deportes Tolima. Empezando la pretemporada le ponen problema por la gente, los periodistas le ponen problema porque Eduardo Pimentel fue allá, que era... No le querían a Pimentel. Entonces Camargo le dijo, tenemos que sacarle a Pimentel, la gente se nos viene encima y tal. Entonces Tucho renuncia y me quedo yo ahí. Y me vuelve a ocurrir algo muy, yo no sé si decir simpático, peculiar, no sé. El presidente me dice, necesito traer un técnico paraguayo, y yo recomiendo a González Aquino. a Gerardo González Aquino, ex América, como paisano y todo. Sí. Lo primero que hace González Aquino me saca de la lista.
Lo recomendaste y te cortó la cabeza. Sí,
pero no sabía, pero yo le dije, ¿verdad? No, yo no me quise prevalecer de eso, porque la gente acá me reconoce lo que yo hice acá. Pero le dije, sí, pero te dejo en claro que yo fui el que te traje, yo fui el que te recomendé. Así es que no pasa nada, le dije. Esperemos que te vaya bien. Y no le fue bien, al poco tiempo ya lo echaron. Y yo ya no pude jugar porque él trajo a dos paraguayos, trajo a un venezolano, trajo a otra gente. Y la gente jodía que yo tenía que jugar. Y no pude jugar. Y ahí eso me pasó en fines de 96, porque el primer semestre del 96 jugué con Pereira. Y en fines de 96 no pude jugar, no había cupo. Y entonces en el 97, Tolima hace un... Elson Becerra estaba en el Cooperamos Tolima en la B. Y Bernal era el técnico, entonces yo no quería jugar en la B. No, me parecía que podía dar en primera todavía. Entonces, don Gabriel quiere a Elson Becerra, que estaba en el Cooperamos, y Cooperamos, Bernal exigía que yo me vaya a jugar con ellos. Y ya había empezado el campeonato y yo sin poder jugar. Y me tocó jugar en Cooperamos, me tocó 2 meses. Y para que Elson pase al Tolima, me tocó hacer ese esfuerzo. Y alargando un poquito, porque me vas a preguntar eso y yo te voy a completar ya tu pregunta. A mitad del año 97 ahí me llama Huila. Y yo con ese que vaya para Cooperamos, que vaya para aquí, que vaya para allá. Entonces me salió lo de Neiva, hablé con mi familia. Mis hijos estaban en el colegio en Ibagué, estamos a mitad de año. Le dije que se quedaran en el apartamento ahí, que cumplan el año ahí. Y que yo en Neiva iba a ir, y después de los partidos en un aerobán me iba 2 horitas y ya estaba en Ibagué. Y siempre después de los partidos teníamos un día y pasaba en Ibagué esos días libres. Y ahí estuve en el Atlético Huila. Felizmente no fue todo bien. El equipo había descendido en ese semestre y al siguiente semestre ya volvimos a ascender. Y fue una etapa muy linda porque me adapté más rapidísimo. Neiva, nosotros tenemos el calor de Neiva acá en verano en Paraguay. No fue duro para mí, no fue nada. Inclusive me acostumbré muy rápido. Tuve muchos amigos, el equipo era un grupo espectacular, todos éramos amigos, todos compartíamos, todos juntos. Muy pocas veces se veía eso. Y eso yo creo que fue fundamental para el ascenso nuevamente, donde ese día que ascendimos fue algo inolvidable en Neiva.
Ustedes ascienden ganando la última fecha contra Bello, en Bello, pero ganan por penales, porque el partido queda 0-0.
Exactamente, así fue. Y ahí ascendemos con ese un punto de diferencia y nos tocó nos quedamos en Medellín, nos tocó regresar en avión hasta Ibagué y de Ibagué en bus. Y ese día me acuerdo que te comento que para ingresar a Neiva fue un carnaval ahí, fue una locura. Nosotros nos demoramos de la entrada a la ciudad como 3 horas a llegar al estadio. Y ahí la gente nos estaba esperando de todo. Fue algo muy lindo, muy que aún lo recuerdo y que fue algo inolvidable que me sucedió en mi carrera, en el cual tengo muy buenos recuerdos y nunca se me van a borrar esos momentos.
Algo que le tenemos que comentar a la gente es que el clásico del Tolima Grande es justamente Atlético Huila, Deportes Tolima. Y tú ascendiste con los dos.
Sí, ascendí con una tierra que me cae muy bien. Ambas. Neiva, el calor de Neiva, el calor de Paraguay. Yo me sentía muy bien ahí.
Y curiosamente... Sí, cuéntame.
Y en Ibagué, me adapté rapidísimo el primer día, no tuve problema de adaptación. Sucedió todo muy bueno. A veces no. Yo tenía el temor de esos dos pasajes de mis transferencias a Chile y a Bolivia, que tenía un poquito de temor en eso, que me vuelva a suceder, pero felizmente no. Y creo que me cayó muy bien jugar en Colombia 6 años. Fue algo inolvidable para mí, que hasta ahora la gente me recuerda y uno se siente feliz después de haberse retirado, que la gente lo recuerda, los amigos, los compañeros, el compañero de fútbol, que hasta ahora tengo contacto gracias a las redes, pues algo que nunca voy a olvidar, que lo voy a llevar siempre.
Y un dato que hay que dar, porque está vigente, es que Julio Doldán hizo parte de las dos nóminas, tanto de Deportes Tolima como Atlético Huila, que ascendieron por última vez de la B a la A. Estamos hablando de Deportes Tolima 1994, que Julio hace parte de ese equipo y ascienden, y Atlético Huila, segundo semestre de 1997, que logra el ascenso. Hasta el momento y hasta que el Atlético Huila vuelva a ascender de la segunda división, Julio Doldán seguirá siendo parte de ese grupo de personas que lograron llevar el equipo a la primera división. Julio, y después de que tú asciendes con Atlético Huila, con ese grupo que, como tú dices, formó el profesor Rafael Corrales y Gilberto Arenas, un grupo donde estaba Lincoln Mosquera. O Lincoln no estaba, ahí estaba
No,
Chito Torres, ¿verdad?
Chito Torre.
Estaba Chito Torres, estaba John Caquimbo, estaba Eduardo Orozco, estaba Drubal Alzate, estaba Diego Gamboa, Vladimir Ambuila,
Seferino.
Jaider Molina, Ceferino Peña. Una banda, ustedes tenían una banda.
Sí, teníamos un equipazo. Siempre Rafa tenía para cambiar como sea, y el que entraba jugaba bien. El que entraba ahí jugaba bien. Yo recuerdo Chito Torres, y después estaba el otro portero, el caleño, este, no me acuerdo el nombre, que le veo todo.
Rolando Vargas.
Estaba Rolando también, pero había otro, Giovanni, no me acuerdo el apellido, pero.
No, Domínguez.
No, Giovanni. El apellido no me acuerdo. Bueno,
Ah, Giovanni Escobar.
exactamente, Giovanni Escobar. Ese era Chito. Teníamos los tres, cualquiera podía jugar. Después estaba Gamboa, estaba Ceferino por el otro lado, estaba Caquimbo, estaba Asdrúbal, Orozco,
Biafara.
Biafara, Johan. Equipazo teníamos, pues teníamos en el medio Fernández, Cuero, Álvaro, Álvaro Torres, Hugo Arias. Equipazo tenía Eduard Ponsá. Adelante le teníamos a Ambuila, le teníamos a Arará, estaba mi persona. Teníamos un equipazo, teníamos un, donde el cual fue duro al principio, pero el presidente cumplió con nosotros, no fue mucho, pero la idea era ascender y volver a estar en primera. Y ahí, cuando yo quedo campeón, me llama el Pereira, y como el Huila no me avisaron nada, no me dijeron nada que yo iba a continuar, ellos empezaron a entrenar, me llevó el Deportivo Pereira, descendió, Huila ascendió. Y en el Deportivo Pereira jugué. Y perdimos la final con Pasto. Estuve a punto de ascender 44 minutos del segundo tiempo en Pasto. Penal para Pereira. Iba a patear yo y se me acercó Carlos Álvarez. Y pateó y le tapó el arquero. Y de ese rebote se va de un contragolpe. Y John Charria nos hace el gol. Perdemos 1-0 y perdemos el título ahí.
Que era tu tercer ascenso.
Sí, ya tenía todo listo.
Julio,
Pero
y
me arrepiento de haberle dado el penalti
claro,
a
me imagino.
Álvarez.
porque era meterse en la
patear,
historia.
Nadie quería patear, entonces yo me acerqué bien. Yo voy a patear, dije. Entonces vino Carlos y me dijo, pero Carlos pateaba duro también. Y si él no me decía nada, yo pateaba. Entonces le dejé, si él quería y se sentía bien, le dejé patear. Y de ese rebote, Zappe era el arquero de Pasto. De ese rebote nos hacen un contragolpe y John Charria nos hace y nos ganan 1-0. Y ahí nos saca la ventaja faltando una fecha y quedan campeones ellos. O si no, iba a ser mi tercer ascenso. Estuve muy cerca del tercer ascenso ahí.
Julio, y termina esa segunda etapa con el Pereira, año 98. ¿Y qué decides hacer?
Y el Pereira me dice que yo me quedo en Colombia. Empezamos la pretemporada. Hacía 2 días que habíamos empezado la pretemporada ahí. Y viene el terremoto de Armenia y Pereira. Y ahí yo me decido retirarme del fútbol. Tenía 34 años, podía ver. Yo ya había arreglado todo con Pereira otra vez para jugar. Y mis hijos se asustaron. Estuvimos ahí en el edificio. Nos tomó ese terremoto que fue durísimo. Y mis hijos se asustaron. Yo también me asusté. Nunca había sentido esos temblores normales, sí. Pero ese terremoto fue durísimo. Y en Pereira falleció mucha gente también. Yo salí a la calle y sentía como una película Siena aquí. La gente lloraba, gritaba. Era terrible. Gracias a Dios a nosotros no nos pasó nada. Y ahí me decidí volver. Poquito porque mis hijos se quedaban muy asustados. Y yo también me asusté mucho. Y ahí me retiro yo del fútbol en el 99. Hasta el 98. 99 ya no alcanzó a jugar. Me retiré a los 34 años.
98, año en donde la selección paraguaya estuvo a punto de hacer historia.
Sí, así mismo. Me acuerdo, le había ganado a Nigeria. Hizo historia. Después, en el alargue, un nombre que se me va a quedar toda la vida, LeBlanc, le hace el gol a Chile, a ver, y quedamos eliminados, pero Paraguay hizo un campeonato buenísimo en el 98.
Yo sinceramente creo que si Paraguay saca a Francia, se mete en la final.
Sí, sí, y así mismo hace poquito pasó en el de Sudáfrica. Tuvimos para ganarle a España y fallamos un penalti de Tacuara, Tacuara Cardoso, que eso hasta ahora no. Y ese, si pasábamos, nosotros también podíamos estar en la final.
Claro, y fue un partido ese de Francia donde el Colorado Gamarra juega con un hombro afuera.
Sí, sí. Celso Ayala. Tenía un equipazo ese. Chilaver, Chiqui Arce, Pedro Sarabia, Carlos Humberto Paredes, Miguel Ángel Benítez, José Cardoso. Equipazo tenía.
Julio, acá nosotros en Ministros de la Táctica, este espacio donde entrevistamos a gente del fútbol, tenemos una sección que se llama el 11 ideal. Supongamos que Julio Doldán es presidente de una institución y puede formar su 11 ideal, pero solo con 11 jugadores con los que haya compartido dentro de la cancha y en un vestuario. ¿Cómo sería o cómo formaría ese 11 ideal de Julio Javier Doldán?
De mi equipo de Colombia, ¿no?
Sí, compañeros de equipo.
Sí, perfecto.
Pueden ser los de Chile, los de Bolivia, que también esa banda era brava. O sea, un 11 ideal de todos los que compartieron contigo en tu carrera.
Sí, por ejemplo, en el arco Chito Torres, donde yo compartí mucho con él, y fue figura en el Tolima, fue figura en el Huila. Creo que se merece Chito. Aparte, fue mi compañero y lo conozco personalmente, futbolísticamente. Después, a ver, un lateral...
Pero espera, hagamos una pequeña pausa acá. Sí. Julio, ¿cómo jugaría? ¿4-4-2? ¿4-2-3-1? ¿Cuál sería ese esquema?
Viste que va variando, los tiempos van variando. En mi época era 4-4-2 y después ahora ya 4-5-1, 4-3-3. A mí me gusta, actualmente me gusta el 4-3-3, pero mis extremos que fueran por fuera tienen que ser marcadores y a la hora de atacar ser delanteros rápidos. Ese me gustaría, y tres en el medio y un punta que te aguante, pero que no sea tampoco pesado, porque los pesados actualmente no. Que sea de buena talla y que tenga mucha movilidad y que tenga mucha fuerza. Ese sería para mí actualmente.
Okay,
Va cambiando, los tiempos van cambiando. Ya no,
entonces
yo ya
armemos
ahora mismo ya no jugaría el 4-4-2. Hoy día.
ese. Okay. Pero entonces, si tu nómina fuese el 4-4-2, vamos, con Chito en el arco. ¿Quién marca la punta derecha?
Ahí de todo lo que me acuerdo, para mí Gamboa.
Gamboa te marca la punta derecha. Diego Gamboa Sardi. Centrales.
Centrales de lo que conocí, Eduardo Orozco y Asdrúbal.
Eduardo Orozco y Asdrúbal Alzate.
La defensa yo tendría la de Huila porque fue buenísima esa defensa. Y le tendría a Ceferino por izquierda.
Ok. ¿Jugarías con doble pivote? ¿O con,
No, un
o
bol.
sea, la línea de cuatro lineal?
Sí.
Ok, ¿cuáles serían tus cuatro volantes?
O sea, yo jugaría con un volante central,
Ajá.
que sería para mí Carlos Castro.
Carlos Castro Varón.
Sí. Un volante central sería Carlos Castro. Un volante por derecha, un volante mixto delante de Carlos Castro. Del lado derecho me gustaría Fabián Barbosa.
Fabián Barbosa Corpus.
Sí. Y un volante por izquierda con buena técnica y que sea más de armado, y pero que tenga una ida y vuelta. Para mí, Wilson James Rodríguez, porque con él tenía pelota parada, tenía todo con él.
Ok, Wilson James Rodríguez. Ahí van tres. Te queda uno que asumo que va a ser el enganche.
Sí, y ahí tendría. Álvaro era un enganche excelente, venía, metía balones buenos. Para mí, Álvaro Torres era muy, muy bueno.
Y luego, como estamos hablando de que Julio Doldán es el presidente, no lo podemos incluir. Jugarías con dos delanteros. ¿Cuáles serían tus dos delanteros?
Y de compañero que tuve así como delantero, me gustaría que sea, en ese tiempo era Daniel Tirger, uno de los compañeros que tuve en el Quindío, que fue buenísimo. Y Vladimir Ambuila, que tuvo un momento excelente cuando yo estaba ahí en el Atlético Huila.
Tilger y Blacho. Ahí tenemos tu once ideal. Y Julio, si tuvieras que poner un técnico en el banquillo, ¿quién sería de todos los que tuviste en tu carrera?
Jorge Luis Bernal.
Jorge Luis Bernal.
Sí, porque él, a pesar, me ayudó muchísimo él cuando yo llegué sin conocerme, y yo creo que le respondí y él me entendió y yo entendí lo que él quería. Por eso él me marcó mucho mi llegada a Colombia, y yo le agradezco mucho a él porque con él jugué muchísimos partidos y en realidad me fue bastante bien. Programaba los partidos y yo había respondido con goles. Así que me sentí muy, muy, muy bien con él y la forma que me hacía jugar.
Julio, el pibe Valderrama tiene una frase donde él dice que si un delantero puede decir que hizo más de 80 goles en el fútbol profesional, es porque es goleador y merece ser respetado como tal. Entre tu etapa en Paraguay, Colombia, Chile y Bolivia, ¿cuántos goles hiciste?
Yo en Colombia, mal contado, si no estoy bien, creo que marqué 56 goles. Y acá en Paraguay hice más de 56 goles. Yo tenía como 70 goles cuando me fui. Y en el Bolívar, creo que tengo como 130 goles en mi carrera deportiva, en primera.
O sea, pasamos los 100 caminando.
Sí, sí, sí. No, yo pasé los 100. Contándolo de aquí y lo de Colombia, sí, los 100.
Qué alegría, Julio. Este podcast ha estado muy interesante. Repasamos todo lo que fue la vida deportiva de Julio Javier Doldán, sus distintas etapas, no solo en su país, sino en otros países de nuestro continente sudamericano. Julio, nos extendimos a más de una hora. Me gustaría, ya tú me dirás, invitarte otro día en otro espacio de una hora, donde hablemos ya directamente de tu etapa como dirigente, porque Julio Javier tiene esta doble faceta. Hay futbolistas que se retiran y se dedican a otra cosa, pero Julio incursionó en el mundo de la dirigencia y actualmente es el gerente deportivo, si no estoy mal, del Club 12 de Octubre de Paraguay, ¿verdad?
No, del Club General Díaz de Paraguay.
General Díaz.
Sí.
Ok. General Díaz de Paraguay.
Sí, podría, con mucho gusto. Hacemos, también tengo una etapa de haber dirigido en primera división. Me tocó también dirigir selecciones sub-20, selección paraguaya sub-20, sub-23, y después viene la etapa como gerente deportivo. Estaría bueno,
sí,
con mucho gusto.
Lo sé, me he documentado al respecto. Lo que pasa es que tú sabes que cuando uno habla de la historia personal del deportista, del futbolista, hay tantas anécdotas que fíjate que ya pasamos la hora y estoy seguro que si yo te sigo haciendo preguntas, me contarías millones de cosas más, porque el fútbol tiene esto. Pero me gustaría que nos dedicáramos un día, un espacio, a grabar otro podcast. Esta entrevista la vamos a subir y nuestros oyentes van a tener la oportunidad de escuchar la historia de Julio Javier Doldán, pero también me gustaría escuchar al Doldán técnico, al Doldán dirigente, hablar de táctica, hablar del cambio que ha atravesado el fútbol desde 80s y 90s hasta esta nueva etapa, hablar de la mentalidad del futbolista de hoy, hablar de cómo están los clubes actualmente y de tu visión general del fútbol.
Sí, como no, con mucho gusto. Yo estoy dispuesto, es otra etapa de mi vida y me gustaría compartir con todos ustedes.
Ok, entonces con la palabra de Julio damos por terminada esta entrevista en este podcast Ministros de la Táctica. De nuevo agradeciéndole a Julio por su presencia, una gran persona, una persona muy humilde y un goleador. Si Valderrama dice que después de los 80 goles uno puede ser llamado goleador, pues Julio Javier Doldán pasó los 100 y se dedicó a hacer muchos más. Entonces, Julio, muy agradecido contigo.
No, con mucho gusto, ha sido un placer compartir esto. Me pone muy contento a mí rememorar esos momentos muy buenos que pasé en Colombia, esos 6 años inolvidables. Y realmente estoy muy contento y agradecido por darme esa oportunidad de compartir estas historias que le marcan a uno la vida, y realmente el fútbol colombiano me marcó como futbolista, a mi familia, a todo, porque me fue bien y porque hasta ahora lo mejor que me ha dejado esto han sido los amigos que tengo en Colombia. Muchísimas gracias, cuando guste, estoy siempre a la orden.
Bueno, esas fueron las palabras de Julio Javier Doldán, un hombre del fútbol que se entregó primero como jugador y ahora lo hace como dirigente deportivo. Esperamos que nuestros oyentes hayan disfrutado de esta charla. Somos Ministros de la Táctica y nos vemos la próxima semana con otro personaje del fútbol. No vamos a dar nombres todavía, vamos a dejarlo como una sorpresa. Pero tengan siempre listo el papel y el lápiz, porque vamos a tener clases magistrales. Muchas gracias a todos.